Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 40, ahora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Hemos hablado mucho de lo que ha ocurrido en el día de hoy, de los resultados, de cómo han jugado los equipos, etcétera, etcétera. Hay más noticias, por ejemplo, en Barcelona, la rueda de prensa que por la mañana ha habido por parte de la cúpula del Barça. Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tiene que ver sobre todo con el asunto de Espai Barça, ¿no? ¿Qué es exactamente el Espai Barça? Para que el oyente que no está puesto fuera de Barcelona se entere.
El nuevo Camp Nou, el nuevo Palau, el Johan Cruyff que ya está levantado y de hecho se ha presentado el referéndum telemático del Espai Barça para construir el nuevo estadio y todos los alrededores. Se va a votar de manera telemática el 19 de diciembre. 100.000 socios están llamados a votar para ratificar que la directiva pueda pedir los 1.500 millones de euros para empezar con las obras del nuevo estadio que empezarían en verano.
En verano, empezarían las obras en verano. Y atención, el Barça se iría a jugar a Montjuïc, ¿no?
Bueno, el primer año podrían jugar en el estadio, habría un espacio habilitado para las obras. El segundo año ha contado el director general Ferran Reverter que se irían a otro estadio, no ha especificado Montjuïc, pero todos hemos entendido que así sería porque ha dicho que no querían salir del núcleo urbano de la ciudad, por lo tanto descartado ir al Johan Cruyff. Y el tercer y cuarto año de las obras, hasta 2025, se volvería al Camp Nou y también con menos afluencia, con menos público, habría un espacio habilitado para las obras, pero podrían disputar los partidos en el campo, que tendrá una capacidad para 105.000 aficionados, es decir, habrá 24.000 asientos más que en el nuevo Bernabéu.
Pero ojo, tercer y cuarto año de obras. O sea, es que se dice pronto,
pero en verano y hasta 2025.
Pero aguantar, estamos hablando de lo del Bernabéu, el Bernabéu que van a ser dos años me parece, ¿no?
Algo más.
¿Sí? No. No, algo más no.
¿Cómo que no?
Es para...
Se ha cortado por
la mitad de la siguiente temporada.
¿La mitad de la siguiente temporada?
Sí. O sea, un año. Le queda un año de
obra. Le queda un año.
En teoría,
¿y cuánto lleva?
Sí. Joder, lleva dos.
Un año y medio.
Lleva un año y medio, sí, le queda uno, dos y medio, sí.
La pandemia, sí.
Sí, sí,
pero que se acortó por haber sido a Valdebebas, que si se hubiera seguido jugando, sí, yo creo que hubiera sido más.
Ahora,
largo.
Te digo una cosa, lo necesitaba mucho más el Camp Nou, o sea, lo necesita mucho más el Camp Nou de lo que lo necesitaba el Bernabéu. El Camp Nou
sí,
está...
Ha dicho, de hecho, Ferran Reverter que ya van más de 15 años tarde con el Camp Nou.
Pero totalmente, o sea, el Camp Nou se ha quedado en un campo viejísimo, a todos los efectos, pero viejísimo e incómodo en algunas cosas. Y cuesta 1.500 millones de euros la obra, 1.500 millones, y claro, hay que pedirlo.
Todo el Espai Barça, el nuevo Camp Nou, 900 millones, pero ellos dicen que con el nuevo estadio van a generar cada año 200 millones de euros adicionales, claro, que servirán para ir sufragando la deuda, porque generará mucho más con la venta de palcos VIP, con los museos, las tiendas y todo lo que harán alrededor.
Sí, sí. Tony Freixa, hola Tony, muy buenas.
Hola. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, bienvenido al partidazo. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy contento de estar en el partidazo. Muy bien.
¿Tú vas a votar a favor de que se pidan 1.500 millones para el Espai Barça?
Yo ya estoy conforme con lo que aprobó la Asamblea y produce plenos efectos, por cierto, ese acuerdo de la Asamblea. Está bien que se le consulte también a los socios y que se le dé a esa consulta un carácter de ratificación, por decirlo así. Pero yo sé que el club ya está trabajando en el mercado para obtener esa financiación de 1.500 millones a través de Goldman Sachs.
Van a ser años difíciles si se aprueba, digo, para incómodos, ¿no?, para el aficionado del Barça.
Y claro, siempre que hay obras, cuando uno hace obras en su casa no tiene las mismas comodidades que cuando no las hace. Pero creo que es absolutamente indispensable y estoy de acuerdo con lo que comentabais. Hace ya muchos años que el Barça tenía que haber empezado estas obras. De hecho, en el año 2014, por remontarme a lo más reciente, ya hubo un referéndum que planteó este mismo proyecto de estadio, de Palau Blaugrana, de estadio Johan Cruyff y de aprovechar los terrenos del Ministadi para ubicar ahí el Palau Blaugrana. Se votó en el año 2014.
Pero yo llegué a ver una maqueta de eso. O sea, el Barça lo presentó, sí. ¿No? O sea,
y sigue existiendo. Hombre, y hay un proyecto y se convocó un concurso de arquitectura y se le adjudicó ese concurso de arquitectura a un estudio que es el Nikkei Seken y se está trabajando y existía la oficina del Espai Barça desde que se convocó este referéndum y en los años sucesivos. Ahora ha llegado una nueva junta directiva que lo que hace es retomar ese proyecto, alterarlo en alguna, en algún pequeño detalle, como es en la construcción de la tercera gradería, en lugar de elevar la primera que había en el primer proyecto, pero al final en los elementos sustanciales es exactamente el mismo.
Mm, vale, vale.
Oye, el que hubo, perdóname, sí. El que hubo hace mucho tiempo de Norman Foster, eso es el que
bueno, eso fue, eso era otra cosa, eso era en el año... con la presidencia de Laporta, en los últimos años se presentó un proyecto que comportaba la recalificación de los terrenos del Ministadi y la construcción de pisos. O sea, eso comportaba que el Barça perdía patrimonio.
Yo tengo la sensación de que he visto maquetas en el Barça en los últimos 10 años a saco, pero que todavía no he visto una obra empezar.
La de Foster era extraordinaria.
Sí.
Bueno, pero es que aquí ya sabéis cómo funcionan las cosas. Esto es otro mundo.
¿Por qué?
Aquí presentas un proyecto, en el ayuntamiento y tienes la oposición de cualquier grupo.
Otro que se va a quejar es que el otro día hubo aquí mucha polémica con el Ayuntamiento de Barcelona. El otro día le cayeron unos palos aquí
ayer,
a Colau.
¿Ayer
fue? Ayer sí, sí. Ayer, unos palos a Colau que vamos.
Cualquier persona pero, sensata.
Pero es que es la verdad. O sea, ha habido contenciosos administrativos planteados por la CUP, por la Asociación de Vecinos. O sea, aquí, vamos, la sensación un poco desde Barcelona es que cuando en Madrid hay que acometer un proyecto,
sí,
se está para pocas
aquí cuando llega el arquitecto a presentar la obra, dice, no, si ya hemos empezado. Tú preséntala, pero ya hemos hecho el agujero.
Por las ventanas.
Sí, sí. Que,
oye, ¿y este estadio también va a ir cubierto? ¿Se retira el césped, todo eso?
Bueno, ese detalle del césped no lo sé, pero cubierto sí. Las 105.000 localidades van cubiertas. Hmm.
Pues que el otro día, que llovía muchísimo, en el partido de Champions contra el Benfica, la gente tuvo que esconderse en los vomitorios, claro, porque se mojaban todos.
Es que es un atraso.
Y había cubos
ya
de agua porque es que parecía, había zonas del Camp Nou que estaban inundadas.
Claro. Sí, sí. No, el campo de verdad que da pena, ¿eh? Y es una pena. Digo que da pena en el sentido más cariñoso de la palabra, porque claro, es un estadio tan mítico del fútbol que da pena verlo así, por cómo se ha ido dejando.
Bueno, es lo que estamos comentando. Sí, tú sí, tienes sí que hacer unas obras de mantenimiento, pero cuando estás pensando que vas a hacer un proyecto integral de reforma,
sí,
ya...
Lo vas dejando y se te va cayendo,
lo vas
se te va cayendo.
Porque
sí,
crees que vas a hacer el proyecto de reforma.
¿Tú dónde irías a jugar? ¿Dónde irías a jugar durante la obra?
¡Cornellá!
Yo en la medida de lo posible mantendría el mismo estadio.
Sí,
de hecho,
pero habrá un momento que no puedas.
Bueno, no lo sé. Sí que se puede, lo que pasa es que se alarga más las obras por el hecho de compatibilizar las obras en el exterior y en el interior, según estamos en temporada o no, y lo alargas también un poco más en el tiempo porque eso te dificulta el timing, ¿no? Si al final hay que ir a jugar a otro campo, pues Cornellá puede ser uno, como dice Guasco, pero yo no me refiero a este, me refiero al de Montjuïc.
Vale. Elena, sobre fichajes, ¿qué ha dicho Ferran Reverte?
Bueno, era obligado preguntarle por el mercado de fichajes, porque Ferran Reverte es quien viajó a Manchester el viernes con Alemán para reunirse con el City. Es el hombre de los números, a quien Laporta le ha dado el poder y el control absoluto de la economía. Y es el primero, recordaréis, que desveló que el Barça contaba con 20 millones de euros para fichar en enero. Y hoy podríamos decir que de entrada ha lanzado otro mensaje optimista sobre incorporaciones y sobre la renovación de Dembélé.
Evidentemente el Barça podrá fichar. Puede fichar en invierno y podrá fichar en verano. Lo que pasa es que el Barça tiene que mirar muy bien los fichajes, cómo los hace, y la renovación de Dembélé. Por supuesto podemos renovar a Dembélé, pero una vez más, no hay ninguna duda de que el Barcelona fichará o puede fichar en invierno, porque todos sabemos que siempre es un mercado muy complicado, y fichará en verano.
Pues lo dice con todas las de la ley.
Puede fichar, claro, sí, que puede fichar.
Pero tiene que vender.
No, y a coste cero también puede fichar. Pero no puede fichar a Haaland. Claro, es que esa es la historia.
Es que hombre, fichar, claro, puede fichar a Luke de Jong otra vez también.
A Ronaldinho también lo puede fichar.
O a Dani Alves. Claro. Pero claro,
Luke de Jong
es que
intentarán buscarle una salida en el mercado de invierno para liberar su ficha, porque ahora mismo, por el margen económico y el fair play financiero, tienen problemas incluso para inscribir a Dani Alves.
Es que también, ¿sabes qué pasa? Que las renovaciones le computan. Todas las renovaciones que ha hecho hasta ahora y las que haga a partir de ahora le computa también en el límite.
Quieren cerrar antes de que termine el año la de Gavi, la de Araujo,
claro, pues,
y la de Dembélé. Eso
suma. Toni quería hablar. Toni.
Sí, no, digo que a los que no van a fichar seguro es a Ansu Fati, a Gavi, a Nico, a Araujo. A estos no hace falta ficharlos.
Pero en esas declaraciones...
Digo porque estamos vendiendo una situación en la que se encuentra el Barça, que ciertamente el fair play financiero no lo tiene demasiado favorable, entre otras cosas porque se ha cerrado un ejercicio con más pérdidas de las que podían haberse cerrado, eso hay que tenerlo en cuenta, pero el Barça tiene una plantilla, una base de plantilla para los próximos años como ningún otro club tiene.
Tony, es que los mejores fichajes del Barça precisamente son esos, las renovaciones. Sí, sí.
Pero totalmente, yo pregunto, vamos, en esas declaraciones va implícito que van a adelgazar los salarios por otro lado. O sea, se supone, da por claro, supuesto, este hombre, que se soltarán a Coutinho o a alguien,
sí,
¿no?
Claro, que alguno van a colar. No. Eso sí,
¿no? Sí, sí, eso bueno, ha dicho, que de cara al mercado de invierno están abiertos a altas y bajas. Y la clave, lo que te dicen desde el club, es que tienen que dar salida a futbolistas que son Coutinho y Umtiti, que tienen fichas altísimas y que deben liberar masa salarial por valor de unos 80 millones, porque si no les salen las cuentas para cuadrar el fair play financiero.
Pero jugadores que tienen estos contratos no van a salir, hombre, esto ya lo sabemos, lo hemos visto en verano.
Están en la gloria.
No lo descartan, ¿eh?
Están en la gloria.
No, bueno, ya, ¿no? En el club tampoco descartaban que continuaba Messi, ya vimos lo que pasó.
Pero,
no,
yo
no
insisto.
No es un tema de lo que digan en el club, sino de la realidad del mercado. Es imposible que un jugador que está cobrando más de lo que el mercado le puede ofrecer, que tenga la decisión de salir.
Pero yo insisto, sin que salga un Coutinho o uno de estos que sea un adelgazamiento de verdad de los salarios, el Barça puede gastar, yo qué sé, 20 kilos en un primer pago por Ferran Torres o por Pepito Pérez. ¿Lo puede hacer? No, no.
A ver, liquidez tiene, Paco, ¿eh? Para...
No, no, es lo que digo por lo del fair play y esto.
Ah, por el es que el problema es el fair play, porque liquidez tienen, porque en verano consiguieron 600 millones de euros de financiación con Goldman Sachs a un tipo de interés muy bajo y me dicen que liquidez para fichar a alguien tienen. El problema es cuadrar el fair play financiero por la regla que siempre cuenta Fouto.
Que sueltas a cuatro y pues...
Y puedes sí, incorporar uno. Eso es porque todavía el Barça tiene jugadores que cobran mucho.
Hay dos cosas claras.
Es que una cosa, cuando ficharon a Xavi, os acordaréis que el propio Mateo Alemán comentó en una rueda de prensa que tuvieron problemas para poder inscribir al nuevo técnico y a su staff.
Sí, pero hoy sale el CEO y dice que no hay problema, que
por
fichan
eso,
a quien... Yo no entiendo mucho.
Deben de tener colocado a uno.
Yo entre el CEO, mira...
Para
yo,
vender, digo, para soltar.
Ya sabéis, Paco me va a decir claro, que tú eres muy de Mateo y demás. Sí, Mateo Alemán es un tipo que normalmente cuando hace una declaración no suele ser populista, no suele inventarse nada... suele hablar poco.
No genera falsas expectativas. No genera falsas expectativas.
Y es comedido. El único que no ha generado.
Entonces,
falsas expectativas.
Si hay que escuchar a alguien dentro de esa junta directiva, yo creo que merece más la opinión de Mateu que la de ninguno.
Perdona. Este señor que ha hablado hoy, el Reverte, es un coco, ¿eh? O sea, quiero decir,
estamos hablando. No digo que no sea un coco.
Vale, pero que no.
Que digo
que no sea inteligente.
Es el CEO, director general, y viene de tener un éxito en la empresa privada, creo que impresionante.
Bueno, pero si Mateu.
Tonto no es. Gente, lo que te quiero decir es que dentro de las declaraciones que hacen los distintos, que hay muchas declaraciones en esta junta directiva porque se escuchamos muchas cosas, yo me creo normalmente las de Mateu porque son las que más se acercan a la realidad.
No, si Mateu ha viajado, será que es posible fichar.
No
ha ido a ver Manchester.
Y si Mateu ha viajado con Ferran Reverter, el hombre de los números, que no es un detalle menor. Han viajado para hablar ya de dinero, de cantidades económicas.
Sí. La clave es que algún equipo, equipo de la Premier que le sobre el dinero en la Premier se lleve a Coutinho y te libere masa salarial.
Claro, eso digo yo, que algo, si lo dices tan contundentemente, sí, que igual es que se lo colocan al Newcastle, que tiene pasta, es que no lo sé.
¿Cuándo se abre el mercado? ¿Cuándo se abre el mercado?
El 1 de enero. 1 de enero.
Uno de enero. Sí, sí.
Vale. Oye, pero aquí hay dos cosas. Goldman Sachs es más importante que Ansu Fati, Gaby y su tía juntos. Que Goldman Sachs no se constipe.
Y ha dicho que los 1.500 Ferran... millones de euros los van a pedir a Goldman Sachs.
Goldman Sachs es el ama del cordero. El niño Ferran Torres dicen que viene cobrando menos que en el City.
Sí, que quiere jugar.
Lo cual, claro. Y después...
Yo me lo creo eso.
Sí, yo también me lo creo. Y luego después hay un tipo que me pone muy, muy excitado, que hablan del Barça que está cerca, que es Adeyemi. Ese tío es muy bueno, ¿eh? Más que no sé si da la bicha para adelante. Sí.
Oye, Tony, antes de que te despidamos, ¿tú a quién habrías dado el Balón de Oro?
A Messi.
A Messi, sin duda.
Sin duda.
No eres rencorosito, o sea, se lo das a Messi.
Tenías dudas.
Sí, hombre, entre los que estaban con opciones, para mí claramente el mejor jugador y además la trayectoria de los equipos en los que ha jugado, tanto el Barça como la selección argentina, la temporada pasada, yo creo que está por encima de los demás.
Fue la leche, la del Barça fue la leche, la trayectoria.
Bueno, pues campeones, nada plete no tuvimos.
No, tuvimos pero sí, pero vamos, extraordinaria la temporada. No.
Ganamos la Copa, Messi fue el pichichi y estuvimos peleando por la Liga hasta
las últimas cinco jornadas, sí, sí.
Sí. Vamos. O sea, pues, y además Messi es campeón de la Copa América.
Y en la Champions jugaste bien en París.
Y por encima de todo eso, es mejor futbolista que cualquiera de los otros. Y me parece muy divertido que desde Madrid vendáis que Benzema tiene que ser Balón de Oro porque juega muy bien, cuando hasta ahora, en años anteriores, defendíais que el Balón de Oro era de Cristiano porque el Madrid ganaba la Champions.
Que el Balón de Oro...
Cuando os conviene es porque se ganan títulos.
Que no es porque juegue bien, es porque fue el mejor jugador para mucha gente de la pasada temporada, y fue uno de los artífices de que el Madrid quedara entre los cuatro mejores de Europa. Ya sé que el Madrid no es nada, que el Madrid tiene que aspirar a ser campeón, pero algún mérito tiene quedar entre los cuatro mejores de Europa. Como club, y después ganar la Copa de las Naciones, que ya sé que es el trofeo La Galleta, pues también tiene su valor y tiene su mérito. Nos ha fastidiado.
El año que viene será Vinicius.
Si siguen la trayectoria de este año, pues seguramente será Vinicius. Claro que será Vinicius. Benzema.
Escucha, una cosa así. Perdona. Freisa, ¿quién está haciendo mejor temporada este año, Vinicius o Messi?
No, pero para Vinicius...
Responde la pregunta. ¿Quién está haciendo mejor temporada, Vinicius o Messi?
Está matado.
Cada vez que conecto con un medio de la capital, me vendéis Vinicius, Benzema, antes me vendíais Robinho, Cristiano...
Esto de un medio de la capital, que entro como un Miura, no me pongas el trapo, que entro,
Pero mamá, que es así.
Pero qué medio de la capital, somos un medio global.
Oye, Freixa, una pregunta que te quiero hacer yo.
Bueno, pero radicaos en la capital.
Radicales en la capital.
Pero también, escucha una cosa, tú que eres muy futbolero. Benzema no, porque Benzema es un bluff. ¿Lewandowski no merecía nada?
No, Benzema es un grandísimo jugador.
Le queremos a Benzema, ¿qué tal? ¿Y Lewandowski?
No, lo que me hace gracia es que según os conviene utilizáis un argumento u otro. Bueno, joder, el caso no es vender a un jugador del Madrid.
¿Pero
como
quién
se
es?
Le dio a Luka Modric porque jugó un mundial de no sé qué y se le dio a Luka Modric. Pues,
otro petardo.
El mejor jugador del mundo tiene que ser algo más que un jugador que hace una bicicleta y mete un gol por la escuadra, que fue un golazo el que le marcó el otro día Vinicius al Sevilla. Y porque mete un golazo ya estáis vendiendo el Balón de Oro. Bueno, pues muy bien.
Joder, sin vender golazos habéis vendido a Pedri como si hubiera inventado el fútbol. O sea,
tiene que haber muertos colaterales, tiene que haber
muertos.
Hay que bombardear.
Que yo creo que Pedri es un jugador extraordinario gran fichaje del Barça, pero que lo han vendido, y a Gavi lo han vendido como si hubiera inventado poco menos que el fútbol. O sea, es que me hace gracia. O sea, dice, es que hemos vendido a Vinicius
por
hacer una bicicleta.
Después de Gerson y Pablo,
y ese tiene 20 o 21.
Sí, claro. Yo creo que sí. Que a Pedri le han dado... los dos premios que le han dado como mejor jugador
Pelé.
Por el poder que tiene el Barça en las instituciones europeas y mundiales. Yo creo que ha sido por eso.
Freixa, gracias. Te saludamos desde este medio radicado en la capital.
Y en el centro,
Estamos al lado de la Puerta de Alcalá, que es la zona cero de la radicalidad.
Es la capital, ¿no? No ha cambiado esto.
Escucha, y
preciosa
capital, ¿eh? Yo estoy enamorado
de
ella.
Preciosa, le encanta. Estuve en el corazón de España.
La semana pasada y no pude resistir darme una vuelta, un paseo cuando tuve tiempo libre.
Avísame. Mira, Piqué está enamorado de Madrid.
Sí, sí, yo también.
¿Sabes que Piqué va en las próximas listas de Ayuso como número 2?
Una cosa no quita la otra, y siempre lo he dicho, cuando he estado en Madrid siempre me han tratado de maravilla, pero hombre, las cosas son como son.
No,
pero,
pues no pases que la desgastas.
Sí, claro, puede ser, hombre.
Freixa.
Que si queréis a Isco, te estoy preguntando.
Sí, está
en orden. No, Isco, si ya no juegan en Madrid, ¿no?
No, por tocar un poco las leyes al Madrid, no sé. ¿Quién te llevarías del Madrid? ¿Quién te llevarías? ¿A Vinicius? No, a malo, ¿no?
A Vinicius.
¿Ah, seguro? ¿Sí?
Sí, hombre. Jugador extremo, un extremo desequilibrante, como quiere Xavi.
Oh, Xavi.
Tony, tenemos que vernos en Barcelona. Un abrazo.
Cuando queráis, un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego. Por cierto, hoy ha pasado una cosa, en la salida de... ha ido un tití a la Ciudad Deportiva, porque tenía que tratarse y tal, y a la salida había cuatro jóvenes grabando con el móvil. Se ponen en medio de la carretera, un tití va con su coche, tiene que parar para no pasar por encima de ellos, y los chavales, móvil en mano, grabándole, tal, no sé qué, uno se tira encima del capó. Se coge y cuando está el coche medio parado, se le tira grabando encima del capó. Y él pitando. El coche de al lado pitando, vamos. Se baja un tití del coche, en el semáforo, deja el coche y se va hacia ellos. Le siguen grabando, esto es la imagen de ellos.
¿Lo pagaste tú o no? ¿Sabes lo que es el respeto? El respeto, ¿sabes lo que es el respeto? ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es el respeto?
Foto, un tití. ¿Por qué te tiras encima del coche? ¿Lo has pagado tú? Le dice un tití. Pero un tití, o sea, se baja y se enfrenta a ellos. Yo te lo digo en serio. Esta moda de los que están esperando a los jugadores y grabándose y se tiran encima del coche de ellos, yo es que mandaba para ahí una furgoneta de los Mossos de Escuadra, te lo juro, y les quitaba las ganas de hacer esta gilipollez.
Un día va a pasar algo, ¿eh?
Claro, es que...
Si no hay seguridad ahí...
Un día sabes lo que va a pasar, que un jugador se va a calentar y le va a arrancar la cabeza a uno.
No,
es que es verdad,
¿Os puedes repetir que no te he entendido?
No, pero ¿es verdad o no? Vamos a ver, poneros en el lugar del jugador, que tú sales con tu coche y te vas a tu casa. Probablemente un mal día porque estás con el entrenador o lo que sea, o porque te duele la rodilla y no se te acaba de curar y no sé qué.
A ti la etapa de en el Valencia, se te hacen esto según salías tú.
Hombre, además estábamos con Toyota que teníamos Land Chrysler, o sea, imagínate. Vamos. O sea, imagínate. Entonces, a lo que voy, quiero decirte que al final pues puedes tener un mal día porque te doy la rodilla, repito, porque te has enfadado con el entrenador, porque vienes a discutir con un compañero, por lo que sea, porque tienes prisa simplemente o porque tú o por lo que sea y estas cosas de verdad te ponen al límite. Es que te ponen al límite que un tío se tire encima de tu coche. Te Marra ponen al límite.
Qué flipante. Yo.
Más razón con
no, es que da tanto gusto cuando alguien se acerca a un famoso con respeto y da tanto asco cuando alguien, pero da igual que sea futbolista, que árbitro, que cualquier cosa, educación.
Sí, pero no temáis porque va a pillar a nadie, que nadie va a pillar a nadie. Lo que va a pasar es que le van a arrancar la cabeza a uno. El jugador se va a bajar y se lo va a arrancar.
Vale, un tití ni nadie tiene por qué pasar por eso. Ahora, de todas maneras, dejarme dar la noticia del día.
¿Qué noticia?
La Generalitat estudia eliminar las pistas de fútbol de los colegios para que dejen de ser machistas. El día después de que una niña de Mollet, Alexia Putellas, ha sido elegida mejor futbolista del mundo.
¿Quieren quitar las pistas de los colegios?
Sí, quieren quitar las pistas de los colegios, el cemento, porque dice que los campos de fútbol son machistas. El día después de que una niña de Mollet, repito, sea nombrada Balón de Oro, Alexia Putellas, dice que los patios de cemento en los colegios son machistas.
Pero yo me voy son de este machistas.
Mundo, querido. Me voy de este mundo antes que vosotros, espero, por una cuestión natural.
Pero que porque tengáis son machistas, mucha suerte. ¿Eso qué tiene que ver?
Que tengáis mucha suerte. Lo que te estoy diciendo, Fouto, la noticia del día en Barcelona. Bueno, se arma un escándalo.
No saldrá hacia
yo creo que eso ya se ha oído antes y la explicación es que como que lo conquistan los niños de pilila. O sea, no,
niños, sí, lo que son niños. Niños, hombres, machos.
Y no las niñas.
Pero igual. Los niños. Pero escúchame, el día después de que una niña es la mejor del mundo. Una niña. Que sí, que van a quitar los cementos de los patios de los colegios.
Elena, Barcelona, gracias. Gracias, Elena.
Oye, a mí me ha gustado otra. La que publica el Confidencial, de un tío que le vendió un hotel a Messi por 30 millones. Sí. Y
ahora hay que derruirlo.
Y claro, y estaba a punto de demolición.
Sí, porque estaba. Porque estaba, no se puede construir en esa zona.
Y no solo ha perdido 30 kilos.
Magnífico.
Bueno, tampoco.
Y que son 30 kilos, Paco.
Ya, 30 millones.
No, no eran gilipolleces.
30 kilos. Pero gilipolleces, ¿eh?
¿Decías, Elena?
Que déjame contarte que, según hemos podido saber, en los próximos días va a haber una reunión de la gente de Dembélé con el Barça para abordar su renovación. ¿Qué pasará? Os cuento la cara y la cruz. La cara es que Dembélé está muy feliz con la llegada de Xavi, ya os dije en su momento que le llama al profesor, que ha hablado más de fútbol con Xavi en 4 días, dice, que en 4 años con el resto de entrenadores del Barça, y por su parte pues Laporta trata de convencerle vendiéndole que debe ser el referente de esta nueva generación, que es mejor que Mbappé. El problema aquí es el agente de Dembélé, porque rechazó la primera oferta del Barça, la considera insuficiente ahora. La nueva fórmula alemán es rebajar el salario fijo y aumentar los variables condicionados a títulos. Y en esta nueva reunión, que se espera en los próximos días, lo que esperan es una propuesta al club mejorada para decidir sobre su futuro, porque Dembélé ahora sí que tiene la sartén por el mango.
Yo de verdad quiero agentes como este. O sea, se han pasado 5 años.
Musa, Sissoko.
los 5 años lesionados y todavía vas y pides más pasta.
Es que
te lo juro, dame a gente como estos.
Gracias, Elena, hasta luego.
Adiós.
Nos quedan un par de cosas importantes antes de que llegue el Grupo Risa, que tenemos una edición especial del Grupo Risa. Okay. A ver, la primera, Bordalás, entrenador del Valencia, se queja porque juega en Nochevieja.
Pude hablar con Anil, con el presidente, ayer, y estábamos de acuerdo en que teníamos que solicitar una modificación, un cambio, para no vernos perjudicados en ese sentido. No pensamos que sea justo para el Valencia, ni mucho menos.
No quieren jugar el 31.
Menos mal que el que viaja es el español, ¿eh?
Sí, el español juega fuera de casa.
Eso te iba a decir, porque justo en esa jornada hay como 5 partidos que se podrían considerar.
Que están al lado, Getafe-Madrid. Pero es que Getafe-Madrid juega...
Están condicionados porque esos juegan el 21 y 22.
El 21 y 22.
Que sí, hay un Rayo Atleti, hay un Cádiz-Sevilla. Sí. O sea, hay 5 o 6 Levante-Villarreal. Justo este... El que se debería quejar es el español, que es el que tiene
eso
que,
es.
Que
viajar. De todas maneras, incluso hay partidos ese lunes, día 3, que alguno a lo mejor se tiene que modificar por el tema de la Copa. O sí. sea, que tampoco podías poner muchos partidos. No, si os fijáis, la mayoría son todos el domingo. La historia de esto, Juanma, es que la Liga, cuando hay una fecha así señalada en este caso, la Liga, el departamento de competiciones, llama a los clubes. O sea, la Liga llamó al Valencia, la Liga llamó al español y le dijo, oye, vuestro partido va a ser el viernes, el día 31 de diciembre a las 4:15. Lo que me extraña es que nadie del Valencia se lo haya dicho a Bordalás. O Bordalás se ha hecho ahora el sueco o nadie entiende estas declaraciones.
Igual cogió el teléfono ese que se pone a bailar cuando canta lo de Peter Lee. Estaba bailando.
Pero, foto, pero ¿cómo se va a quejar el español? Se queja, le pitan el penal antes de empezar el partido.
¿Pero qué tiene que ver el penal?
¿Cómo se va a quejar el español?
Pero vamos a ver. Mira, Guas,
el español
de verdad,
va para allá y Guas, quiere jugar.
Los árbitros dependen de la federación y esto es la Liga. ¿Pero qué narices tiene que ver los árbitros con temas? Mezcláis todo,
de
verdad.
Los árbitros, que te digo el español. Que el español pero, no se queja porque le quitan el penal.
No,
hoy,
pero porque
ya,
se lo han dicho al español.
Avantativo.
No, porque el español, habrán dicho al español y el español se lo ha dicho a Vicente Moreno, le ha dicho, oye, que jugamos el 31 y ya está, ya lo sabían.
No,
lo que sorprende desde la Liga es que salga el entrenador del Valencia, que ya lo sabía de hace una semana. Es como si yo le digo, Juanma, hace una semana, oye, que el día 31 hay partidazo. Ah, vale, me dice Juanma, ya se hace su composición del lugar y hoy se hace oficial y dice, oye, pues vaya raja, pues el día 31 tenemos partidazo.
Pues no lo sabía.
Y se hace el ofendido. Pero si ya lo sabías hace una semana.
Peter Lim tiene muchas cosas y lo mismo no le da tiempo a decírselo a Bordalás.
Bueno, claro. Perfecto, este tema está solventado.
Dicho lo cual, a mí me parece más cómodo jugar el 31 e irte a cenar que jugar el día 2, que tienes que entrenar el 1 y concentrarte.
Yo a mí, si me dieran a elegir, el 31 a las 4 de la tarde y paso la noche vieja y descanso el 1 y el 2 veo los partidos.
Y por cierto, es el mismo descanso que los que juegan el 22, porque el 22 juega el Madrid, el Atlético, el Granada y el Atlético Madrid. Y esos descansan exactamente los mismos días.
Claro,
los mismos.
El magnífico calendario que nos invade.
Ese que en la Premier pues se juega en Navidad.
Perdona, Aguas, claro. Te voy a decir una cosa. Cuando veíamos que en la Premier jugaban en Navidad, siempre decíamos, qué bonito, claro, porque claro, estás en casa, claro, lo disfrutas, no sé qué.
Escúchame, qué bonito el que le guste.
No, siempre
y
nosotros lo decíamos.
Pero perdóname que te digas, si hay una tradición en un sitio, me parece estupendo. Yo te digo que el calendario del fútbol mundial es una mierda.
A mí
y de ahí no me bajas.
Sí, no, además no lo habías dicho nunca esta temporada.
No, pues lo repetiré siempre.
No, ya lo sé.
Porque el juego me interesa. Si como veas que el juego es una mierda.
Jesús,
al
que hayas estornudado.
Es inapropiada
esto
perdón. Esa palabra.
Absolutamente
una cosa,
definitoria.
Que tenemos que cerrar. Isaac Avilés, alias Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Vamos a ver, ¿quién es Nasser Al-Khater?
Bueno, es el presidente del comité organizador de la Copa Mundial de Fútbol de 2022.
El jefe del Mundial.
Exactamente, el que tiene que organizar un poco todo esto. Y hoy ha hecho unas declaraciones...
Tiene que organizar un poco todo esto. Tío, sí, parece chispas de...
No, se dice así, parece que es una definición, pero en realidad tiene una organización un poco compleja porque Qatar tiene unas normas un poquito diferentes a las de los países occidentales.
Bueno, perdón, es que vamos a escucharle.
Hoy ha hecho unas declaraciones importantes.
En la CNN.
Sí.
Es una entrevista en la CNN. Una periodista... con los ovarios bien puestos delante de Nasser, que tiene una cara de mala leche, escuchando las preguntas flipante, y le saca el tema de los gays en Qatar.
Qatar es como cualquier otra sociedad del mundo. Qatar no es diferente a cualquier otra sociedad.
Es una sociedad que tiene leyes diferentes con los homosexuales.
Es una sociedad hospitalaria y tolerante. Estoy en desacuerdo con tu opinión.
Pero la homosexualidad abierta no está permitida.
¿Pero a qué te refieres? ¿A qué es la homosexualidad?
Aquí en Qatar.
Todo el mundo es bienvenido, pero las muestras de cariño cruzan la línea. Qatar es un país modesto y debe ser respetado.
¿Qué que no está permitido que
muestras de cariño.
Dos chicos o dos chicas de se den un beso, ¿no?
Exactamente. Yo creo que
y chico y chica a lo mejor tampoco, ¿no?
Tampoco, esa es la idea. Es que Nasser Al-Khater lo que ha querido decir en esta entrevista, que es importante, es que todo el mundo es bienvenido al Mundial de Qatar, todo el mundo que quiera viajar puede animar a su equipo, pero es que hay una serie de normas que es importante conocer antes de viajar al Mundial de Qatar. Es ilegal ser homosexual, por esto estaba muy bien tirada la pregunta de la periodista, pero ha dicho que todo el mundo es bienvenido siempre y cuando cumpla otra de las obligaciones y otra de las cosas que hay que respetar, que es no mostrar ningún tipo de afecto en público.
Mira, Lama no va a tener ningún problema en Qatar.
Yo la verdad que no.
Pero escucha, si, por ejemplo, llega la final, España-Francia, y yo veo a Mbappé en la calle y le planto un morreo, ¿nos echan a los dos?
Sí, claro. Lo estaba pensando.
Es que solo una mente puede, como la tuya,
oye,
puede pensar.
Oye, González.
Eso es motivo de arresto.
González, o te quedas en la cárcel. Kylian para ti, no, Kylian para ti y Kanté para mí.
Pero una cosa, o sea, el equipo que gane el Mundial, lo típico que saltan las mujeres al campo para celebrarlo. No puede ser
un beso. Casillas, Sara Carbonero.
Casillas, Sara Carbonero. ¿Detenidos? ¿Van para adelante?
Detenidos. ¿En lugar público, sí?
Sí.
Esas leyes solo, digamos, que son un poco más laxas en los hoteles.
Hombre, no, solo faltaba que la habitación tuvieras allí a un policía municipal y que te dijera que te estás pasando,
me refiero a los lugares públicos dentro del hotel.
El lobby.
Juanma y yo, acuérdate cuando tú y yo estuvimos en Qatar, Juanma, que íbamos de la mano y nos llamaron la atención.
Sí, es verdad. Sí. Lama, basta que esté prohibido para que le apetezca hacerlo.
Hombre, evidentemente.
No me ha habido la mano en la vida y sí, paseamos un poco de
y
la
luego,
mano.
Juanma, te digo rápidamente algunas más. No se puede hacer fotografías en público, sobre todo en edificios gubernamentales y parques. Bueno, tampoco a mujeres catarís. Eso para ellos es muy ofensivo, así que si estás haciendo una foto a ti mismo o a alguien de tu entorno y sale una mujer catarí, también podría ser arrestado.
No, yo sé que no es bueno tomarse la risa, pero es que la alternativa es para llorar. O sea, si tú piensas que está prohibido ser homosexual, o sea, es que si lo piensas de verdad, dices, Dios mío.
Habría que llamar a Xavi que nos contara un poquito.
Eso iba a decir. Esto, sí, ¿qué defensa tiene esto para los que nos han vendido?
Llamar a Xavi a ver qué dice.
¿Qué defensa tiene? Te lo explico yo, dólares. Sí. Muchos dólares.
Vamos, montones de millones. Claro. ¿Qué defensa tiene un mundial en el mes de noviembre, Castaño?
¿Perdona?
¿Qué defensa tiene un mundial en el mes de noviembre?
Pues tiene una buena, que ya no podemos decir que llegan pasados de forma.
Bueno, que lo hagan el próximo en agosto.
Esa excusa ya no la hay.
¿Cómo es el calendario de mundial, Guas?
¡Una mierda!
Mensajes que dicen los oyentes, que llega el grupo Risa.
A Freixa quería contarle un datito. Modric en 2018 ganó la Champions, ganó el Mundialito, ganó la Supercopa de Europa, ganó la Supercopa de España y fue subcampeón del Mundial. Ibai dice él que fue por hacer un Mundial de no sé qué, me tengo que reír. Ya sé que el Camp Nou se cae a pedazos, pero me cuesta creer que el Barça tenga pasta para hacer un superestadio cuando se ha tenido que bajar el sueldo hasta Pierre Oriola. Que alguien me lo explique. El Barça pilló 600 millones de financiación este verano. Ahora pedirá 1.500 para el estadio y tiene una deuda de 1.300 kilos. ¿Cómo es posible? Juanma debería aprovechar su tirón de Masterchef para invitar al programa a Ada Colau para que se lleve un poquito mejor con Guas y compañía después de los trajes que le estáis haciendo cada noche.
No hay cosa que me apetezca más que tener a Ada Colau.
Y dice otro oyente, basta de quejas por jugar cada tres días. Las plantillas pueden ser de 25 jugadores y si solo usas 12, algo estás haciendo mal. Y ese es tu problema, no el del fútbol. Y hay
que jueguen cada dos.
No.
Y hay que jueguen cada dos. Si son 25, ponemos 50 que jueguen cada dos.
Y escuchad.
Ahora, a jugar bien no jugarán, ¿eh?
Escuchad a otro oyente que habla sobre las críticas hacia el juego del Madrid.
A ver, yo soy del Atlético de Madrid, pero no sé si estáis hablando del Real Madrid de Ancelotti, ese Real Madrid que es el único equipo español clasificado para Champions, ese Real Madrid que saca 7 puntos a su perseguidor, ese Real Madrid que viene de ganar al Sevilla y viene de ganar al Athletic. Señores, paciencita, ahora mismo lo que hay que hacer es flotar en el agua y no hundirse. Algo de mérito tendrá este equipo.
Flotar y no hundirse.
Ha hablado un hombre.
Sí, señor. Flotar.
Me hace gracia porque dice que es del Atlético de Madrid cuando dice que saca 7 puntos. A mi Atlético Madrid dice que saca 7 puntos al equipo que le sigue.
Sí. Que, Angelito, antes de que os vayáis, ahora sí. Angelito, que has hablado con Djokovic, ¿no?
Sí, bueno, porque había que preguntarle por la noticia del día en el mundo del tenis, Juanma, que es sobre el caso Swaipen. ¿Recuerdas que ya contamos que denunció abusos sexuales de un alto mandatario del Partido Comunista Chino y durante 18 días estuvo desaparecida? Bueno, pues hoy la agüita, ahora que hablabais de millones de dólares, ha decidido perder una millonada, 9 torneos concretamente en China, incluida la Copa de Maestras, suspenderlos del todo, porque creen que Shuai Pen no es libre totalmente y que no escribe ella, por ejemplo, sus respuestas a la agüita. La frase textual ha sido: aunque sabemos dónde está Shuai Pen, tenemos serias dudas de que esté libre, segura y no sujeta a censura, coerción o intimidación.
Todas las pruebas que han pedido, ninguna.
Pues el paripé del COI.
Sí. Evidentemente, no, claro.
O el engaño.
Los Juegos Olímpicos, Paco.
A ver qué hace el COI.
Han pedido una serie de pruebas que ninguna se ha cumplido. O sea, no, bueno, que hubiera sola, que hubiera hecho una video. O sea, un montón de cosas que nunca se han cumplido ninguna. O sea,
lo único que ha hecho es esa videollamada con el COI, pero que la agüita piensa que está amenazada. Correcto. Y que estaba completamente intimidada. Y escuchad, porque le ha salido un duro competidor a China. Acabo de hablar con Novak Djokovic en este micro azul de la cadena COPE y apoya totalmente la decisión de la agüita.
Bueno, Novak, hoy la agüita ha decidido suspender todos sus torneos en China por el caso Shuai Pen. Me gustaría saber qué opinas y si crees que la ATP, la ATP, debería hacer lo mismo.
La posición del WTA e ATP es una posición correcta, especialmente cuando no tienes la información crucial de una persona. Puede ser una tenista en este caso, pero una persona en general. No doy mi apoyo a esta posición del WTA.
El apoyo de Djokovic.
Muy bien, Djokovic.
Castellano, ¿eh?
Los serbios saben 6 idiomas sí, al nacer.
Sí, sí, sobre todo si pasas medio año en Marbella y estás en los restaurantes y con la gente española y tal.
¿Cómo se llamaba el chico que fichó en Sevilla, que lo aprendió viendo los serranos?
Djokovic, ¿no?
No me acuerdo. Bueno,
sí.
Se aprendió viendo la tele.
Siempre lo hemos dicho, tienen una capacidad increíble. Menos Rado, que le costaba bastante al hombre.
No, Rado lo hablaba muy bien.
Sí, pero luego se liaba hablando contigo.
Luego, cuanto más tiempo pasó en España...
Fue perdiendo. Sí, fue al revés. Rado fue al revés.
Cuando se ponía nervioso.
Efectivamente. Gracias, compañeros. Un abrazo a todos. Feliz. Adiós.
Un abrazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En la vida hay historias que conmueven.
Para que entre todos podamos conseguir que haya esa paz y ese respeto.
Lleva pitando partidos desde el año 1994. Y Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
¿Te has fijado en él y en su afán por impulsar el juego limpio?
Él le explica a los niños, se reúne.
Hay historias que te hacen sonreír.
La Universidad de Castilla-La Mancha ha puesto en funcionamiento el programa Prácticas en Pueblos. Creo prácticas. Que después de 2 meses ya te conoces a todos los habitantes del pueblo por el nombre.
Pues sí, prácticamente sí.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas ahorrar hasta un 60% en tu factura de consumo energético? Con aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente, sostenible y con el mayor ahorro energético. Este invierno sube tu temperatura y baja la factura energética. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Tic-tac, tic-tac, tic. ¿Blanco y en botella? Protos Verdejo, tu vino blanco de rueda.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de... escucharas? ¿O si a fin de mes en lugar de... escucharas? ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de... escucharas? Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Arturo, ponme un Colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
en vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el Colacao a su manera. Marchando tu Colacao.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Estoy en el centro de la ciudad más poblada de España, en el centro de Madrid, de hecho. En Madrid se pierden, fíjate, 127 horas al año en atascos. En Barcelona se van al año 147 horas.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué ventajas tienen las grandes aglomeraciones urbanas? La paradoja urbana. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Podría pensarse que al concentrar a mucha gente en poco espacio puedes mejorar la eficiencia, pero claro...
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Ey! ¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope. Muy buenas, compañeros. ¿Cómo
Hola,
estáis?
Muy buenas, aspirantes. Tenemos 215 minutos de Voy a Fiesta.
No, el tiempo te quejes, comienza. No te quejes. Vais a tener 15 minutitos.
Hoy, profesor del mejor comer.
Y del mejor beber.
Bueno, también. Pero sabes que el halago debilita.
Sí.
Yo me he llevado. Me han mandado muchos mensajes. Cuando te estaban viendo, por ejemplo, desde ese cuartel general del equipo navarro de José Miguel
Echávarri, sí.
Me habían mandado Jorge D'Alessandro, Raúl García de Loza, un emocionadísimo Anastasio Mayoral. Anastasio, emocionado, ¿no?
Buenas noches, muy emocionado, la abuela Juanma.
Muchas gracias, Anastasio Mayoral. Vamos, de Benilla.
Testimonio.
A ver,
bonito.
COPE, Herrera en COPE, el miércoles, fútbol, patinazo de naranjo en Herrera con uno de los partidos de Copa.
Y hoy 23 partidos más, juegan la Real, el Betis, el Español y el Sevilla de primera. Y me hace gracia un partido, atención. Atlético, Mancha Real, Inter de Milán. Partidazo.
Madre mía.
El Inter de Milán.
Es que automáticamente pues oye, mira, esto que tú dices de los equipos, pues claro, son equipos modestos, claro, de gente que hace pero, lo que puede.
El Inter de Milán.
Bueno, pues lo que tiene la nueva Copa del Rey.
Sí, valores. Pero una cosa, Carlos, ¿no te diste cuenta que el Inter de Milán es imposible que juegue la Copa del Rey en España?
Hombre, son unas horas muy tempranas por la mañana. Yo estoy a mil cosas encima como estar pendiente de la información deportiva que me trae Naranjo todos los días a las 8 menos cuarto. Tendría que estar tú en directo.
Efectivamente.
Todos los días.
Era lo que me quedaba.
Bueno, pero son los nuevos valores de la federación.
Esto es Pedro Martín, en tiempo de juego, cariñoso con Pellegrini, a cuenta del hat-trick de Juanmi.
Betis 3, Levante 1. ¿Qué se dijo, Escalera?
Manuel Pellegrini sobre Juanmi, el autor de los tres tantos, ha dicho que lo conoce desde Málaga porque debutó con él cuando era juvenil.
Bueno, sorprendente, ¿no? Yo a Juanmi lo conozco desde Málaga, que debutó como juvenil, con casi la juvenil en el equipo nuestro.
Pellegrini no hizo debutar a Juanmi. Fue Muñiz. O sea, que no se tire el pisto.
Se ha puesto la medalla, ¿no?
Sí, que no se tire el pisto. Lo hizo debutar Muñiz, llega Pellegrini y casi no pone a Juanmi.
Le arruinó la vida y ahora...
No, es que al año siguiente Juanmi se tuvo que ir cedido al Racing de Santander en segunda división. O sea, que menos pistos, Pellegrini.
Qué agradable.
Joder, chaval. Vaya carácter, sí señor, Pedrito. Tiempo de juego, el fin de semana también, Liga Italiana. Momentazo de Fernando Evangelio después de una pregunta de Paco González sobre el Venecia-Inter.
Ratita, ¿por qué no están ni Lukaku ni Akraf?
Pues enseguida te lo
lesión,
digo.
Lesión, ¿no? Porque es que no están ni en el banquillo. O sea,
sí, es que estaba arreglando otra cosa. Ahora te lo digo.
Vale, vale. Estoy llorando porque Evangelio...
¿Qué ha hecho?
Voy a llorar, voy a ser Dios.
Evangelio ya sabe por qué no está jugando en el Inter ni Lukaku ni Akraf.
Que Lukaku está en el Chelsea y Akraf está en... Ya no sé ni dónde está Akraf, niño. Lo voy a contar para que los oyentes se enteren. Ya que el director del programa me boicotea, yo estaba en control central intentando buscar una cosa para ver la final de la Copa Libertadores. Y es que no sé, o sea, me podría haber preguntado por Giaquinto Facchetti y por
Mazzola.
Y por Mazzola. Y me hubiera dado igual.
Han caído las hordas.
Qué mala gente es Paco, de verdad, ¿eh? Tiempo de juego el fin de semana. Hay un videojuego que a los del programa les ha llamado la atención. Ojo al nombre y a la reacción de Santi Cañizares.
¿Qué es Minabo, Evia? Pues, por favor.
Es una
¿Ah, sí?
pregunta.
¿Había un restaurante que se llama Minabo Madrid?
Era de...
De Santiago Segura.
De verdura, ¿no?
Del canario este que cantaba. ¿Cómo es, que canta?
Es también algo que ha sido...
Comida vergana.
Es también algo que ha sido...
Comida vergana.
Tendencia en...
Exacto, que es la buena.
Comida vergana.
Comida vergana.
Buenas tardes.
A Paco esas cosas le encantan, ¿eh?
Sí.
A ver, y si Pepe tuviera que hacer mención de ese videojuego, ¿cómo lo sería?
¿Qué es Minabo, Evia?
Hay una compañía española de videojuegos que se llama Devilish Game.
Hombre.
Que ha sacado el tráiler, digamos, de un videojuego que se llama así, Minabo.
Oye, Pepe, ¿harías una mención si metieras dinero del juego?
¿Cómo sería?
¿Cómo sería con la música?
No, que tengo la mención ya.
A ver, a ver.
¿Te gusta a mí?
Por favor.
¿Te gustaba?
No ha podido ni empezar, ¿eh?
No ha podido ni comenzar.
Vamos, Castaño, vamos.
Ni empezar.
Ya ni en Pepe puede uno confiar.
Vamos.
A ver.
¿Te gusta mi novo?
Pues ya sabes.
Ya está. ¿Qué más quieres?
Se vende solo, ¿eh?
¿Te gusta mi novo? Pues ya sabes.
Ay, por favor. Estamos cayendo en picado,
¿eh? Oye, de verdad, Pepe, ¿eh?
¿Pepe?
¿De verdad?
Es una vergüenza.
Pepe va para atrás.
¡Hola, hola! Como...
Radio Marca, marcador, el sábado a la vez Celta. Deslíder el compañero Mikel Uriarte al hablar de la climatología de ese día en Vitoria.
Ya digo, 3 grados de temperatura, hace un frío que pela. Guarras, guantes, gorro, bufanda, López.
Con lo que le gusta esto a Pablo López.
Sí.
Madre mía.
Chavalillo, bueno, pues, es un pícaro.
Pues
un pícaro.
Ya hemos hecho el partido.
Es un pícaro, López.
Ya tienes para 2 horitas, ¿no, Pablo?
Sí. Ya hemos entrado en calor todos.
Ya tienes ahí. Otro corte para Speaker.
A ver, bloque Masterchef. Vamos con el bloque Masterchef. Radio Marca, a diario. El martes, Raúl Varela y Gonzalito Miró, que recuerden participó en Masterchef, sí, hicieron referencia a la victoria de quienes habla en el programa.
Bueno, nos vamos con nuestra felicitación, ahora que se despide Gonzalo Miró, que sé que ahí ha tenido también su aquel en el triunfo de Juanma Castaño, nuestro compañero, ganador de esta edición de Masterchef. Él fue el que lo impulsó, Gonzalo Miró, le animó, le empujó, venga, vete, hombre, vete, cocina,
prego. Ella no quería, oiga.
Y ella no quería.
Le costaba.
Y hubo lotería.
Al
pues
final.
Felicitación, una de las mejores ediciones de la historia de Masterchef y el triunfo compartido de Miki Nadal, que nos dio mucha cera en Rama y Televisión, y Juanma Castaño, ya limaron asperezas y cocinan realmente bien y además han hecho un poco de show y de espectáculo televisivo.
Detalle de pureza, ¿eh?
Totalmente. A ver ahí qué está. Dijo Herrera en COPE.
Juanma Castaño, sabíamos que dirige muy bien los programas de deportes, pero no sabíamos que tenía idea de cocinar. Yo creo que no tiene ni idea de cocinar, pero él lo vende muy bien, lo hace maravillosamente bien. Y ha ganado Masterchef junto a Miki Nadal.
Bueno. Has estado un poco elegante, te lo digo, Carlos.
Sí.
Lo primero que ha dicho esta mañana es que Juanma Castaño no tiene ni idea de cocinar. Lo has dicho.
Yo creía
como
que
si
no
tú
tenía
fueses, como
ni
si tú
idea de cocinar.
Aquí, por eso te digo, hay que reconocer las victorias.
Yo me alegro mucho.
No te han dado premio ninguno, ¿qué le vamos a hacer en esto? Todos los días te dan premios.
Podían haber hecho una mención.
Oye, preséntate que seguro que lo borda.
Rencorositos.
A ver, vamos a hacer un archivo de lo que era Miki Nadal. De lo que era Miki Nadal en Real Madrid Televisión cuando estaba en 90 Minuti.
Vosotros que sois jóvenes, hace tiempo esto no era así.
Por eso cuando me preguntan qué te pasaba con Miki Nadal, esta es la prueba de lo que me pasaba con Miki Nadal.
pasado miércoles.
Champions, el Real Madrid está en semifinales de esta competición. Un escándalo mundial. El Madrid ha hecho un partido lamentable, cobarde, desaparecido sin la pelota, pero el Madrid está en semifinales por un milagro.
Está editado, está cortado, lo manipularon totalmente.
Y cobarde, escándalo mundial. En el partidazo, el pasado miércoles, en ningún momento dije que el pase del Madrid, el arbitraje o el penalti fueran un robo.
Pero bueno, entonces, ¿es verdad que Castaño no habló de robo?
Y el Madrid le ha birlado penalti en el minuto 93.
Ah, claro, birlar no es lo mismo que robar. Birlar es otra cosa. Castaño, si usas la ironía, hazlo bien. ¿Ves, Juanma? Que no es tan difícil hacerlo bien.
Como también lo parece cuando le da bola a un vídeo viral en el que ridiculiza al Real Madrid y le acusa de haber sido ayudado por los árbitros.
Son imágenes del FIFA, de los jugadores del Madrid abrazados al árbitro en la celebración
bueno
de un gol.
Qué bueno es.
Nada, fantástico.
Le mola el vídeo. Es fantástico. Fantástico. No me extraña que a Castaño le molen tanto los vídeos virales. Y si van contra el Madrid, mucho más.
Oye, me vuelvo a mosquear con él, escuchándolo me vuelve a caer mal otra vez, ¿eh? Y otra cosa, lo de estaba totalmente editado y cortado, corta-pega,
sí,
totalmente, por su parte. A ver, de Carrusel, el fin de semana en la SER, se acordaron de la panadería Pulido.
Hay que mirar luego qué ha hecho el Panaderías Pulido, hombre, para preguntarle a Julio. Hay que mirarlo ahora. A ver.
Por cierto, ¿sabes quién es el entrenador del Panaderías Pulido?
Julio.
No, Juan Carlos Socorro, mítico jugador de Las Palmas. Ahí le tienes.
Pescadería, no, Panaderías Pulido.
Panaderías Pulido, macho.
Todo se andará, ¿eh?
No, sí. Y una barra.
Tenemos que empezar con una panadería.
Julio, ¿has llamado a Panaderías
pues
Pulido?
Sí, vamos a ver, que me hoy investigando todas mis posesiones en Gran Canaria. Me he dado cuenta de que tengo bastantes sucursales de panaderías Pulido. Entonces he llamado a una panadería al uso de Panaderías Pulido porque hoy era un día muy importante. Jugábamos contra la Real Sociedad de San Sebastián 0-4. Y bueno, pues mira, pues al azar he llamado a un teléfono de esto y esto ha pasado.
Diga.
Buenos días.
Hola.
Panaderías Pulido.
Sí.
Oye, soy Julio, te llamo de la televisión. De aquí de Telebonosti, por el partido que tenéis esta noche, Panaderías Pulido contra la Real Sociedad de Copa del Rey.
Sí.
Me imagino que estará informada, ¿no?
Sí, sí, claro.
Queremos ir a hacer un reportaje allí y entonces, pues nada, simplemente una pequeña toma de contacto con alguno de los empleados del club. ¿Usted qué, la secretaria del club?
No, mi niño, usted está llamando a un despacho, a una tienda cualquiera. Si quiere yo te dejo el número de oficina y se lo dice.
Ah, vale. Dígame, por favor, si es tan amable el número de la oficina. Mi niña.
928-1227.
¿Tú vas a ir al partido esta noche?
Yo sí voy.
¿Tiene entrada?
No te preocupes, yo tengo mi entrada.
Vale, no sé si conoce a Maldini, el de la televisión de Julio Maldonado. Maldini, el de Mundo Maldini.
Ni idea, caballero, la verdad.
No sabes quién es Maldini, que sale en Jara y Sedal, en la televisión española, que nos enseña a hacer bizcocho.
Ni idea.
Es que me han cargado que haga unos datos técnicos del equipo. ¿De qué color es la camiseta del Panaderías Pulido?
Hombre, entre otros colores, el que decantas es el naranja.
El naranja, vale. ¿El dueño es un jeque o son españoles? No, es que escuche, como el Valencia tiene a Peter Lin, el Español tiene a Moshe Tun, en Málaga tiene Netflix, de jefe. Digo, pero igual el Panaderías Pulido, el dueño de un jeque, o que no.
No, mi niño, él con la harina y el pan lo ha hecho todo. Ay, que me meo.
Oye, y ya por último, perdona que te moleste, o sea, los que juegan ahí no son profesionales, ¿no? Entiendo que son todos panaderos.
No. Son futbolistas, ¿eh?
Vale,
aunque no sean de primera.
Dime dos o tres jugadores para que Maldini pueda lucirse esta noche comentando el partido, por favor. Oye, ¿cómo se llama el estadio donde jugáis?
En el Arena, caballero. Estaba hablando con mi compañera.
En el Arena Center.
Buen día.
Que va a escuchar en la COPE esta noche, ¿eh? Con Juanma Castaño.
Llame más tarde, muchacho.
¡Panaderías Pulido!
Bueno, chaito.
Qué maja, sí señor, muy maja la gente de Panaderías Pulido, bastante más que vosotros.
Bueno,
un abrazo, Grupo Risa.
Oye, Juanma,
dime.
Felicidades por el premio, ¿eh?
Muchas gracias, Julio.
Y felicidades por el programa, eres un monstruo, eres un crack.
Gracias.
Enhorabuena, macho.
Cedido al Arsenal. Hasta luego, adiós. Adiós, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30, ha sido un placer. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.